El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona.
Cuidemos la Panamazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Conquista de la Amazonía.
Oye, Francisco, con estos indios dominados y a nuestro servicio, todos estos territorios ya nos pertenecen.
Así tenía que ser. Ahora nos queda buscar más oro. Ya lo sacamos de los templos y palacios incas.
Sí, qué bueno. Ahora vamos y saquémoslo de las entrañas de la tierra.
¿Sabes? Me han contado que hacia el este, en el oriente, estos salvajes han construido ciudadelas de oro, que llaman el Dorado.
Sí, venga, pues ala, a preparar la expedición. Joder, que vamos al oriente a traer todo ese oro, ¿eh? Vamos al oriente a traer ese oro, venga.
Así fue como el español Francisco de Orellana, en el año 1541, se aventuró al oriente en busca de El Dorado, un reino de oro.
Para los españoles, el oriente era un mundo nuevo a descubrir, un imaginario maravilloso.
Por eso entendemos que las primeras expediciones estuvieron animadas por las leyendas sobre El Dorado, el país de la canela o las Amazonas.
Y como todos ustedes saben, la expedición de Orellana al oriente terminó con el gran descubrimiento del inmenso río Amazonas.
Pero no olvidemos que con las expediciones siempre iban contingentes de frailes misioneros, cuya tarea era supuestamente llevar la buena nueva a los indios salvajes, como nos dice el padre Juan Botazo, catedrático de la Universidad Salesiana de Quito.
Vayan por el mundo y proclamen la buena nueva. Seamos sinceros, la llegada de Europa a América no fue una buena nueva para los habitantes de aquí. Pregúntenlo a los caribes, pregúntenlo a todos los pueblos mesoamericanos y andinos. Y cuando hablo de Europa, ¿por qué no hay solo un país o dos implicados? Hablamos siempre de España y Portugal. Donde llegó Inglaterra fue mucho peor. Donde llegó Francia y Canadá no les fue nada bien. Lamentablemente, esto sucedió.
A Orellana le siguieron otras expediciones que tenían tres propósitos. Primero, realizar una intensa explotación de oro con el trabajo indígena bajo una forma de esclavitud.
Así fue como empezó el exterminio de los nativos. Otro motivo fue evangelizar a los indígenas a cargo de los frailes de las órdenes religiosas.
Finalmente, la entrada de los españoles a la selva fue para establecer las incipientes redes comerciales para sacar recursos como pieles, especias y madera de algunas zonas amazónicas.
Pero como tú sabes, la mirada de los españoles no estaba en la Amazonía, sino más bien en la costa y en la sierra.
La región que quedó un poco defendida de esta agresión por mucho tiempo fue la región amazónica. La selva, los ríos, las enfermedades, en fin, defendieron las poblaciones locales.
Además, las sangrientas rebeliones de los indios encabellados, cofanes y jíbaros acabaron con las pocas misiones y colonias establecidas en algunos puntos de nuestra Amazonía.
Con la independencia, las nuevas repúblicas de la Panamazonía se preocuparon por integrar estos territorios a la dinámica nacional y fueron las misiones religiosas la vanguardia de esta política.
Así nacen los vicariatos, que fue pedido al Vaticano por los gobiernos de los países de la Panamazonía mientras explotaba a los indios con la extracción del caucho y la madera.
Fueron constituidos, fueron pedidos a la Santa Sede y fueron constituidos para civilizar a los salvajes y para integrar el territorio y sus habitantes a la unidad nacional. Nacionalización de estos territorios que habían quedado olvidados y la modernización. Vemos en la bandera de Brasil orden y progreso. Esa era una verdadera obsesión de esa época. Las misiones fueron llamadas para eso y llevaron adelante su tarea.
Y según los documentos de la época, los misioneros cumplieron con su tarea utilizando la educación y los internados.
Porque se pensaba, las poblaciones indígenas viejas, nadie las cambia, están apegados a sus tradiciones. Aislemos a los niños y démosle totalmente otra propuesta, lo cual hoy se lo mira como un horror, pero fue el instrumento que fue utilizado en aquel entonces.
Todo este proceso duró hasta los años 70 del siglo pasado, cuando en la segunda conferencia del Episcopado en Medellín, la Iglesia hizo una autocrítica a su acción misionera y en pocas palabras se dijo:
si los misioneros no cambian de método y actitud, el mejor servicio que pueden hacer a los indios es regresar a sus casas.
Esto causó una fuerte crisis en la Iglesia, pero fue saludable. La Iglesia tuvo la capacidad de replantear el porqué y el cómo de su presencia en los pueblos indígenas en forma radical.
La Iglesia comenzó a no hablar solamente de salvación de almas, se habló mucho de salvación integral, no solo, sino diálogo con los pueblos, porque los individuos no andan sueltos, los individuos hacen comunidades, grupos, pueblos, son ellos que tienen un proyecto, son ellos que llevan adelante una historia y una tradición. Y la Iglesia dio un aporte importantísimo a las organizaciones, al surgir, a la protesta.
Este movimiento dentro de la Iglesia renovó su trabajo misionero, esta vez acompañando más a las organizaciones indígenas.
Pero hoy la situación ha cambiado. Una gran parte de los indígenas amazónicos forman parte del Estado y están articulados con el mercado.
Todos los países de la Panamazonía son extractivistas. Brasil es sexta potencia mundial, en parte gracias al extractivismo.
La opinión pública de nuestros países, en general, apoyan el extractivismo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia frente a esa nueva situación?
Hoy, tengo un poco la impresión que nos falta un poco el discurso, no sabemos exactamente qué proponer, porque frente a esta avalancha extractivista, hay propuestas realistas, porque solamente decir, no, esto es contraproducente, lo van a hacer igual. El desafío es enorme, pero nosotros podremos acompañar estos pueblos como hemos intentado hacerlo con las mejores intenciones y con mucho sacrificio, solamente si somos capaces de formular propuestas realistas. Ahora el desafío es un poco más serio, un poco más exigente, pero inventemos algo interesante y nuevo.
¿Seremos capaces de inventar algo nuevo?
Yo creo que sí. Y para eso, abramos los ojos a la belleza de la Amazonía y escuchemos los gemidos de nuestra madre tierra.
Panamazonía, fuente de vida en el corazón de la Iglesia.
Una producción de la Red Amazónica de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, Aler y Signis.